La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Yo quiero hoy, y he estado orando acerca de lo importante que es recordar algunas cosas. Recordar lo importante, ¿verdad? Cuando algo es importante, usted lo guarda en su corazón. Cuando algo es importante, usted se lo memoriza. Usted, ¿verdad? Todas esas cosas. Usted se aprende el código para entrar a los diferentes sitios en la web. Usted se aprende el código de su Facebook y de su Instagram y de Snapchat y de todas esas cosas, porque usted quiere estar seguro que usted tiene acceso, ¿verdad? Y usted no se olvida de eso. Usted se ha dado cuenta también de cómo, si yo digo esta frase, tiene que ser bueno, ¿de qué estoy hablando? ¿De qué? Goya. Porque si es Goya, tiene que ser bueno. Así dice el comercial, ¿verdad? Ustedes, ¿cuántos de ustedes se en el momento, pero la agarraron, ¿verdad? Usted tiene, ¿sabrá usted de algunos otros que usted se sabe de memoria? Porque cuando los anuncian, siempre dice lo mismo, siempre dice lo mismo, siempre dice lo mismo. ¿Habrá algún otro? No oigo. Estoy sordo. Dígame otro de esos comerciales que se pegan. ¿Cómo? Yo estoy sordo. Si me va a hablar, hábleme fuerte. ¿Ah? Ay, eso es en inglés. Aquí estamos, no estamos los gringos. Los gringos se fueron esta mañana ya. I'm loving it. Me encanta, ¿verdad? Mire, si usted le pregunta a cualquiera, usted, bueno, a un puertorriqueño. Si usted le pregunta a un puertorriqueño, dice, ¿Puerto Rico? Lo hace mejor. Pero me sorprendió porque eso es ahora, moderno. Pero de años y años y años siempre fue Puerto Rico. Me encanta. Ah, boricua y no se acuerda. Yo de lo demás no puedo hablar porque no sé mucho, ¿verdad? Pero si usted menciona Costa Rica, ¿qué? Pura vida. ¿Verdad? ¿Y La Ceiba? ¿Cómo? Dominicana lo tiene todo. Lo tiene todo, ¿eh? Entonces, pero usted se acuerda de esas cosas, ¿verdad? Y tienen significado para usted como dominicano. Cuando usted dice dominicana, lo tiene todo. ¡Wow! ¿Verdad? Se da en el pecho. Puerto Rico lo hace mejor. Y por allá, La Ceiba, yo no sé qué, dijo la pícara y bella. Y así es la cosa. ¡Wow! No, ya están añadiéndole un montón de cosas, ¿verdad? Y México, puro México, ¿verdad? No sé lo demás, cómo le dirán, ¿verdad? México lindo. Como México no hay otro, ¿se la está inventando o qué? Ahora los mexicanos se volvieron aquí, van a decir un montón de cosas. ¿Vieron? Pero ¿vieron eso? ¿Cómo nosotros tenemos ciertas cosas que nos acordamos? Ahora, a ver, ¿quién me ayuda? Cuando yo digo la iglesia Horeb, una iglesia... ¡Wow! De su aplauso. Los que no se la sabían están en el papelito. Iglesia Horeb. Rumbo al corazón de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Eso es una buena dirección que tomar como iglesia. Y es algo, yo quiero dejarle saber a usted, esto de que nosotros, cuando decimos la iglesia Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, le voy a decir rapidito de dónde salió eso. Hace muchos, muchos, muchos años. Bueno, esto fue como en el año 2000, cuando yo apenas llevaba un año, año y medio de pastor acá. Yo estaba buscando y orando, Señor, ¿a qué rumbo llevo esta iglesia? ¿En qué rumbo quieres llevarnos? ¿Qué debo hacer como pastor de esa iglesia? ¿Hacia dónde los llevo? ¿A dónde los dirijo? Y yo andaba buscando y orando. Y en uno de esas búsquedas fui a tener a Costa Rica a unas conferencias de grupos pequeños y células y cómo manejar en la iglesia. Y regresando de Costa Rica, sentado en el avión, mirando las nubes, orando de regreso, dije, Señor, ¿a dónde llevo este pueblo? ¿A dónde llevo este pueblo? ¿Hacia dónde vamos, Señor? Encamínanos a tu corazón. ¡Ey! Y me acordé que en la Biblia hay un verso que dice eso: encamina la voluntad de este pueblo hacia tu corazón. La iglesia oré, rumbo al corazón de Dios. Dije, ahora sí, al menos ya sé para dónde vamos. Ahora, ¿cómo vamos a llegar allá, verdad? Y llegué acá y con mucho entusiasmo lo empecé a decir en la iglesia, y como que ya se ha perdido, pero la iglesia oré, una iglesia. Apréndase eso, si usted es de esta iglesia, apréndase eso, por favor, ¿verdad? Ok, amén, amén, aleluya, bien. Ahora, cuando hablamos de esto, ese es nuestro motto, nuestro lema, ok, es que yo en inglés y español me confundo. Ahora, entonces necesitamos un punto de enfoque, una visión, hacia dónde vamos o qué queremos lograr. ¿Y cuál es la visión de la iglesia Oreb? ¿Qué clase gallinero el que yo escuché? Impactar a Nueva Orleans, ¿con qué? Con el amor de Cristo. Impactar a New Orleans con el amor de Cristo. Queremos hacer un impacto en esa ciudad. Queremos que la gente sea estremecida, que sienta el toque del amor de Dios a través de nosotros. Esa es nuestra visión, nuestro enfoque, nuestra meta, llegar a impactar esta ciudad. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Es nuestra misión. ¿Cómo lo vamos a cumplir? Haciendo discípulos a través de las relaciones significativas en nuestra vida diaria. Dígalo conmigo, 1, 2 y 3. Haciendo discípulos a través de relaciones significativas en nuestra vida diaria. O sea, que yo, ¿cómo voy a lograr hacer un impacto en las vidas de la gente de este pueblo? Es cuando yo me relaciono a ellos en amor. Cuando los discípulo. ¿Usted se cree que discipular es llevarle un salón de clase o darle una clase y enseñarlo y usted maestro? Eso no es discipular. Eso es parte de discipular. El discipular es invertir el amor de Dios en otros, de manera que cuando usted se relaciona con ellos, ellos puedan ver a Cristo en usted, puedan sentir el amor de Cristo en usted y ellos también sean atraídos a seguir. Un discípulo es uno que aprende, uno que sigue a Jesús. Y eso lo hacemos a través de relaciones significativas en nuestro diario vivir. O sea que en su diario vivir usted debería intencionalmente, ¿oyeron? Intencionalmente estar haciendo relaciones y amistades con personas. ¿Para qué? Para mostrar el amor de Dios y hacer un impacto en la vida de ellos. Eso no se olvide, porque durante las próximas 4 semanas usted va a estar escuchando esto mismo repetidamente. Porque la clave del aprendizaje es ¿qué? La repetición. Repetición y repetición. Son las 3 claves, ¿verdad? Del aprendizaje. Para que usted se lo sepa. Ahora, si vamos a hacer esto, necesitamos estar bien fundamentados. Necesitamos estar bien parados. Y nuestros fundamentos, ¿cuál es nuestro fundamento? La palabra de Dios y... No, tienes razón, ya que las iba a confundir, ¿verdad? Esas son nuestras armas. Pero mire, nuestro fundamento es la gran comisión y el gran mandamiento. Son las 2 cosas que Dios nos ha dejado para dejarnos saber. ¿Qué dice el gran mandamiento? ¿Cuántos se acuerdan? Mateo capítulo 22 en el verso 37 al 40. Amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas dependen de esto, dice. Todo lo que se ha dicho de Dios, desde Génesis hasta Malaquías, en todo el Antiguo Testamento, todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha hecho, todas las proezas de Dios que se han contado y todas las promesas dependen del amor a Dios y al prójimo. Si no hay amor, no hay nada. Pero también nos dio la gran comisión, o sea, nos dio autoridad y nos dio permiso y nos hizo un encargo. ¿Y cuál es el encargo? Jesús dijo en Mateo capítulo 28, en el verso 18 al 20, toda autoridad me es dada. Por tanto, y hacer discípulos en tu vecindad, en tu ciudad, en tu estado, en tu nación y en todo lugar, a todas las naciones. ¿Haciendo qué? Bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo, dijo Jesús, he mandado. Y he aquí, ¿van solos? No. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta cualquier rincón del mundo donde usted se meta, Dios va con usted. ¿Vieron qué lindo eso? Entonces, ¿cuáles son nuestros recursos? Nuestros recursos son la palabra de Dios y la oración. Qué importante es que nosotros, Dios nos ha dejado un método de comunicación, que nos ha dejado órdenes, pero nos ha dejado manera de volver a Él cuando necesitamos ayuda. La palabra de Dios dice en Hebreos, ponme Hebreos capítulo 4 en el verso 12 acerca de la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, dice que espada de doble filo que penetra hasta dónde, hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Wow, hasta los tuétanos, ese es el bone marrow, la médula ósea. Lo que está dentro de sus huesos, lo más profundo, hasta allá profundiza la palabra de Dios. Y tiene poder y es poderosa, ¿para qué? Para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es que la palabra de Dios es nuestro recurso. Nuestra arma es su palabra. Hebreos 4:12. Ahora en Hechos 4:31, hablando de la oración. ¿Por qué es tan importante la oración? Mire lo que sucede cuando oramos. Después que oraron, dice, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. O sea, ¿cuántos de ustedes quieren hablar la palabra de Dios con valor? Pues entonces usted tiene que ser lleno del Espíritu. ¿Y cómo puede ser lleno del Espíritu? Ore hasta que tiemble. De rodillas. Ore hasta que Dios le haga temblar. Y lo llene con el poder que usted necesita. ¿Para qué? Para ir a todo lugar, a ser discípulos, a pregonar la palabra de Dios, a dar el amor de Dios a todo el mundo. Amén. Bueno, eso que yo les acabo de dar solamente fue el principio. Y ese principio que usted escuchó hoy lo va a escuchar por las próximas 4 semanas. Todo eso, otra vez, lo va a escuchar la semana que viene, la otra y la otra. Ahora vamos a lo que vamos. Porque entonces, si esto es cierto y tenemos que hacer todo esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, en la iglesia Oreb hemos adaptado unas siglas para que nos ayuden a ver cómo hacemos, que son 4. ¿Quién se las sabe? ¿Belkis? Conectar, crecer, servir, ir. Ok, ahí están las 4. Conectar, crecer, servir, ir. Dígalo conmigo. Conectar, crecer, servir, ir, ¿ok? Entonces tenemos 4 cosas que podemos estar haciendo en nuestra vida diaria. Ahora, basado en eso de conectar, crecer, servir y ir, yo quiero hoy hablar de la primera, conectar, conectar. ¿Cuántos están conectados a alguien que quiere mucho? Ve a Luis y a Zenia, allí están bien conectados, ¿verdad? Tan bellos, ¿verdad? Y si me pongo a mirar por ahí veo 2 o 3 más que están bien conectados, ¿verdad? Está bueno estar conectado, es cosa linda y cosa buena. Ahora, necesitamos estar conectados entonces con Dios y unos con los otros. Y vamos a hablar de eso hoy, pero esta semana, el lunes, yo estaba sentado y estaba escuchando un podcast. Yo no sé cómo se dice podcast en español, algo en el internet. Y estaba escuchando una lección y estaba escuchando el pasaje Mateo capítulo 11. Y donde habla Jesús, donde nos hace la invitación. Y me puse a mirar esa invitación y tiene que ver tanto con lo que nosotros hacemos. Conectar, crecer, servir e ir. Y hoy vamos a hablar de conectar para empezar. Y quiero que veamos esto. En la palabra de Dios en Mateo capítulo 11. Capítulo 11. Jesús se ha dado cuenta de que los fariseos y los religiosos le han impuesto muchas cargas al pueblo de Dios. Le han impuesto cargas de que si tú quieres entrar al templo tienes que hacer esto. Si tú quieres estar bien delante de Dios tienes que traer aquello. Y le ponían un montón de leyes y cargas. Mire, le digo una cosa. Además de los 10 mandamientos, los fariseos habían añadido 600 y pico de leyes que ellos mismos añadieron para que la gente pudiera ser justa, santa y perfecta delante de Dios. O sea, si no puedes cumplir los 10, mucho menos casi 700, ¿verdad? O sea, le ponían mucha carga al pueblo. Y Jesús se da cuenta de esto. Dice, estos religiosos le ponen tanta carga al pueblo, como si así fueran a lograr tener paz con Dios. Pero vamos a ver algo. Entonces, allí en Mateo capítulo 11, en el verso 27, Jesús contesta a todo esto que están hablando. Todas las cosas me han sido entregadas. ¿A qué se parece esa frase? A Mateo capítulo 28 en la Gran Comisión cuando él dice, toda autoridad me es dada. Ahora él dice, todas las cosas me han sido dadas, todo pertenece a mí, tengo el poder. Este no es He-Man, este es Jesús. Ya tengo el poder. Ahí se acuerda de eso, ¿verdad? Yo estoy muy viejo, esos eran los muñequitos que yo veía, pero aquí nadie los veía, ¿verdad? Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino al Padre, sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Vieron eso? Jesús dice, yo conozco a mi Padre me conoce a mí, ustedes ninguno me conoce a mí ni conocen a mi Padre, nadie, a menos que se les revele, que Dios permita esa revelación, ¿verdad? Ahora, entonces Jesús dice, como nadie me conoce y nadie conoce al Padre, el Padre solo me conoce a mí, yo lo conozco a él, nadie más, entonces hace la invitación, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué lindo, miren eso. Ahora, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Gracias, Padre, por invitarnos. Ahora, Señor, en esta invitación queremos escuchar qué incluye y para qué somos llamados en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar el sermón ahora. ¿Qué? Están asustados ya, ¿no? Lo primero que él dice es, venid a mí, vengan a mí. O sea, es una invitación ¿a qué? A conectar. Recuerde que hoy vamos a hablar en el tema de conectar, conexión. Él dice luego, aprended de mí que soy manso y humilde. Aprender es crecer, ¿verdad? Dijimos que esa es la segunda. Y luego dice, tomad mi yugo. ¿Para qué es un yugo? Para trabajar. Hay que servir en el reino de Dios. Y el yugo cuando se lo ponen al animal, se lo ponen para que se esté quieto. No, para que vaya hay que ir. ¿Vieron eso? Conectar, crecer, servir y ir. En ese pedacito. Pero vamos a ver, solamente conectar, le dije, ¿verdad? Ahora, vamos a mirar esto. ¿Con quién tenemos que conectar? Con Dios y con el prójimo. ¿Se recuerda que la Biblia dice que debemos amar a Dios con todo nuestro ser, pero debemos también amar al prójimo? ¿Y quién es su prójimo? Mírelo, está al lado suyo. Mírelo, está detrás de usted. Mírelo, está delante de usted. Mírelo, está en Facebook. Está por allá, detrás de esas cámaras. En algún lado, en todo lugar, el prójimo es toda aquella persona que nos rodea. Incluye a todos. Y es necesario que nosotros entendamos que hay que buscar de Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos que buscar de Dios y tenemos que conectar con Él. Ahora, vamos a ver, entonces, ¿cómo conectamos con Dios? Dios conecta con nosotros a través de ¿qué? De su palabra. Y nosotros conectamos con Dios a través de la oración. Ya hemos dicho eso como 7 veces hoy, y eso es para que no se le olvide. O sea que nosotros conectamos con Dios a través de las disciplinas espirituales, de la lectura de la Biblia, conociéndolo a Él, porque esta es la revelación de Dios para nosotros. Entonces, eso, por eso es tan importante verla. La Biblia es el alimento. ¿Cuántos de ustedes comen todos los días? Amén. Su cuerpo necesita alimento todos los días. Algunos de nosotros comemos un poquito más, como para 2 días cada día, ¿verdad? Pero la verdad es que usted debe también alimentar su alma, y este es el alimento del alma. Es la palabra de Dios. Y mire, mire, usted tiene que entender lo importante que es tener conexión con Dios y conectar con Él a través de su palabra. Tenemos que escuchar a Dios. ¿A cuánto le gusta escuchar? Mentira, nos gusta más hablar que escuchar. El escuchar requiere que prestemos atención. ¿Cuánto le gusta prestar atención? A mí no me gusta prestar atención, yo tengo que prestar atención. Y si no me cree, pregúntele a mi esposa. Pero cuando se trata de prestar atención, eso significa que usted va a traer sus 2 orejitas u orejotas, yo no sé. Las va a traer disponibles, y hasta si tiene un aparatito eso, tráigalo de una vez para que escuche bien. Es prestar atención. Mire, me gusta siempre hablar en términos de eso. La radio, la mayoría de ustedes, los milenarios, no se acuerdan de esto, pero aquellos que están un poquito más viejos que yo se acuerdan. Cuando el radio tenía el dial, había que darle vuelta, ¿verdad? ¿Como la qué? Para cambiar la emisora. Y uno le daba vuelta y... ¡Aleluya! ¡Ay, no, esa no! Y seguía por ahí. ¡Querida! ¡Ay, esa sí! Y usted buscaba y buscaba, buscaba. Y usted buscaba que estuviera bien, 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 bien sintonizado. Y cuando ya lo tenía bien sintonizado, usted va tranquilo en el carro. Usted va de lo más bien. Y de momento pasa por el túnel de Harvey. Dime cuándo tú después, ¿verdad? Así mismo pasa con Dios. El problema es que nosotros ahora, pues claro, en la radio no tenemos ese problema. Usted solamente está en los programas y es digital. 107.5. K-Love, ¿verdad? 89.1. 105.7. No se haga. Tropical. Tropical. Como si no la escucharan. Dice, uy, pastor, yo solo escucho música cristiana cuando yo estoy. ¿Verdad? Entonces usted la tiene sintonizada. Usted solo aprieta el botón y aprieta el botón y aprieta el botón y ya. En aquellos tiempos no era así. Pero con Dios no es algo automático. Usted sabe que cuando usted decide leer la palabra de Dios y decide escuchar la voz de Dios, ¿cómo vienen las distracciones? ¿Cómo vienen las distracciones? Le suena el teléfono, le textean, el WhatsApp, lo llaman de Honduras, le piden de Guatemala. Todo el mundo detrás de usted. Y Dios está ahí queriendo hablar con usted y usted está muy ocupado, está mal sintonizado, muchas interrupciones y pierde la frecuencia. Para nosotros poder entonces hacerlo, tenemos que estar conectados con Dios de una manera que también podamos hablarle, sacar tiempo para la oración, no tratar de ser elocuente, sino ser reverente. ¿Te ha visto personas que cuando se ponen a orar usan esas palabrotas, verdad, bien grandes? Mire, para orar, para hablar con Dios no se necesitan palabras elegantes y bonitas y grandes. Usted solo necesita hablarle de corazón humilde, porque recuerde que Él dijo, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde. No hay que ponerse con tantas cosas. Hay gente que me dice, oh pastor, ore usted porque yo no sé orar. Pues no sabes hablar, porque orar es hablar con Dios. Orar no es escribirle un poema a Dios. Orar es hablar y platicar con Él como cualquier otra persona, con reverencia. Mire, no trate de impresionarlo, solo amarlo. Amén. Recuerde eso. Ahora, en una estadística muy antigua, esta estadística probablemente ya no tiene caso, porque las cosas han cambiado tanto, y especialmente ahora con los medios sociales, los medios sociales, ¿verdad? Y es que se decían las estadísticas en Estados Unidos, imagínate que aquí la gente no habla tanto como nosotros, los hispanos, que una persona promedio habla alrededor de 4 horas con 48 minutos al día. 4 horas 48, parece que Luisito conoce a alguien porque se rió rápido. 4 horas 48 minutos al día. ¿Conoce a alguien así usted? No, ya no, porque ahora solo te mandan una foto, un meme en el Facebook y ya no dicen nada. 4 horas 48 minutos hablando al día. Antes, cuando no había todos estos medios, probablemente por teléfono, la gente hacía eso. Y de hecho, la gente que no tiene los medios sociales probablemente habla más. Y eso es saludable. Mire, yo conozco una persona. Yo conozco una mujer que... Si usted se piensa que hablar 4 horas 48 minutos en un día es mucho. Ay, ay, ay. Yo conozco una mujer que algunos de ustedes la han llegado a conocer también, ¿no? Pero, que ha sabido hablar por teléfono con una hermana por 12 horas. 12 horas, Carly. 12 horas. Con la oreja hinchada. Y no me atrevo ni a decir el nombre por si acaso alguien la conoce. Y también es de mal gusto hablar de su mamá así, ¿verdad? Mi mamá, le estoy hablando de mi mamá. Pregúntele a Valeria si no me cree. 12 horas en el teléfono con una hermana. Casi le digo, mamá, métete a Facebook, mejor le compro un iPad y todo eso para que no hable tanto. ¡Wow! Pero vieron qué, pero qué clase de intimidad y qué clase de conexión tiene que tener mi mamá con su hermana. ¿Qué tal si le habláramos a Dios 4 horas 48 minutos al día? Mejor me callo, ¿verdad? Recuerde una cosa, si usted... Un hombre llamado William Gurnall, un predicador puritano, dijo lo siguiente. Cuando la gente presta poca atención a lo que Dios tiene que decir en su palabra, Dios presta poca atención a lo que ellos tienen que decir en sus oraciones. Amar a Dios conlleva intimidad, conlleva esfuerzo, conlleva tiempo, conlleva el corazón, la mente, toda su alma, todas sus fuerzas. Por eso es que lo dice así Mateo. Mira, hay que hacer esfuerzo. Estaba leyendo la historia de un hombre que le prometió tantas cosas a su novia para que se casara con él. Te prometo que voy a cruzar los ríos más profundos por ti. Voy a caminar los desiertos más anchos por ti. Voy a escalar las montañas más altas por ti. ¿Y sabe qué ella hizo? Al poco tiempo se divorció. ¿Por qué? Porque no pasaba tiempo con ella. Hay que pasar tiempo, toma esfuerzo, ¿verdad? Algunos de ustedes están ahí, ¿qué está hablando el pastor? ¿Eh? Wow. Algunos de ustedes no han desayunado algo porque lo veo como que... En otras palabras, el factor tiempo. Este hombre pasaba haciendo tantas cosas por su mujer que no pasaba tiempo con su mujer. Hay gente que se cree que anda en el ministerio, anda haciendo miles de cosas para Dios, pero no pasan tiempo con Dios. No podemos ser así. Es necesario pasar tiempo con Él en la palabra y en oración. Hay que conectar también con el prójimo, conectar con nosotros, unos con los otros, como hermanos y amigos en Cristo. Y eso tiene que empezar en la familia, con nuestros hermanos, nuestros esposos, esposas, nuestros seres queridos, nuestras amistades, en el trabajo y en todo lugar. Tener una buena conexión para entonces llevar el amor de Dios. De que seamos uno. Mire, no se trata de ser el número uno. Se trata de ser uno. Dios no se impresiona cuando usted se convierte en el número uno en su trabajo, o en el número uno en su casa, o en el número uno en esto, el número uno en fútbol, el número uno en aquello o lo otro. A Dios no le interesa. Lo que le impresiona es que nos convirtamos en uno. Porque Cristo quiere que seamos uno, y solo en Cristo podemos ser unos. Deberíamos nosotros estar conectados con Dios y conectados con nuestra familia, con la iglesia, con amigos, con vecinos y aún con tus enemigos. ¿A cuántos de ustedes le gustaría ver a todos los criminales volverse a Jesucristo? Pues hable con ellos, ámelos, hábleles de Cristo. Porque es bien bonito decir, ojalá todos los cristianos se volvieran a Jesús, rendidos. ¿Y cuándo fue la última vez que uno de esos lo vio usted o lo oyó usted? Vivir rendido a Cristo. Uy, esta duele, ¿verdad? ¿Qué tal nosotros? Bueno, sigamos, porque si no, no terminamos. Conectar con Dios y con nuestro prójimo en amor. Ahora, vamos a mirar la invitación de Jesús. El verso 27 y 28 encierran unos principios demasiado hermosos. Lo primero que podemos decir, en el versículo 27 dice que el Padre es el único que conoce al Hijo, y el Hijo es el único que conoce al Padre. El Padre es el único que conoce al Hijo, a Jesús. Y como Dios soberano, Él decide y tiene el derecho a revelar a su Hijo o no. Lo puede ocultar o revelar. Y Dios decidió no ocultar a su Hijo, sino revelarlo cuando lo envió a habitar y a morar entre nosotros para que pudiéramos, ¿qué? Conocerlo, para que pudiéramos conectar con Él de una manera en que podamos llegar al Padre. Y no solo envió a Jesús a conectar con nosotros, sino que le dio autoridad sobre todo. ¿Para qué? Para darle conocimiento. Mire, ¿alguna vez usted le ha hablado a alguien y le dice, mira, si vas a hablar con fulano, no le hables de mí? No me importa si tú te relacionas con fulana de tal, pero de mí no te pongas a hablar allá. A mí no me envuelvas en esa relación porque yo no quiero nada con fulano. Allá tú. Imagínese si Dios le hubiese dicho a Jesús, baja, ve, conéctate con ellos, pero no le hables de mí, que ni sepan que yo estoy por aquí. No, Él envió a su Hijo para darse Él a conocer, para que lo conozcan a Él y conozcan a su Hijo, para revelarse por completo, para que pudiéramos conectar con Él. El Padre envió al Hijo, ve y dame a conocer, porque yo quiero que ellos conecten conmigo. Yo quiero que ellos estén conmigo donde quiera que estemos. Jesús es el único camino para conocer al Padre. Jesús es el único camino para conocer al Padre. Hay que darle desayuno también a la pantalla. Jesús es el único camino para conocer al Padre. Todas las cosas están en su poder. El Padre se las ha entregado. Y este mismo que tiene todas las cosas en sus manos es el mismo que te invita hoy. Y te invita de la siguiente manera: venid a mí, los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Qué lindo, ¿verdad? Este Jesús, el apóstol Juan lo describe de la siguiente manera. Quiero que empiecen esto. Esa es la invitación de Jesús, a venir a Él a descansar. Y quiero que mire lo que dice acerca de este Jesús Juan en el primer capítulo, en los primeros versos del libro según San Juan. Mire esto: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿De quién está hablando? De Jesús. Jesús es el Verbo. Era con Dios, estaba con Dios, es Dios. Y luego dice, Él estaba en el principio con Dios. Pero no termina allí, sino que dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Todas las cosas. ¿Otra vez vieron eso? Todas las cosas le fueron dadas, todas las cosas son hechas a través de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él, ni usted ni yo fuéramos hechos. Sin Jesús. Ahora, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Solamente Él puede iluminar al hombre. Solo Él puede dar vida al hombre. Y así lo describe. Ese es el que te está invitando a venir a descansar. ¡Qué personaje! Ahora, un poquito más adelante, en el verso 9, continúa el apóstol Juan hablando acerca de este Jesús. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. ¿De quién está hablando? Jesús. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de Él. Y el mundo no le conoció. Jesús. Ahora, a lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron. Jesús. Y por último, pero a todos los que le recibieron, escuche bien esto. Pero a todos los que le recibieron, a estos les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Ese es el que te está invitando, ese que es vida, ese que es luz, ese que te puede transformar y te puede convertir en un verdadero hijo de Dios. No es cualquier personaje que te invita a descansar, es el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¡Qué tremendo! En los tiempos antiguos había una ciudad muy linda, muy hermosa y portentosa llamada Troya. Ustedes saben que esta ciudad pues, fue un lugar de guerras históricas. Y se dice que la ciudad de Troya solo tenía una entrada. Una, solo un portón, una sola entrada. Todo viajero, todo visitante, toda persona que quisiera entrar a Troya tenía que entrar por esa vía. Si no entraba por ese camino, no entraba. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie, pero nadie llega al Padre sino por mí. Jesús es la puerta hacia el Padre. Jesús es la vida. Sin Jesús no hay vida. Jesús es el camino. Si no caminas con Él, no vas para ningún lado. Jesús es la verdad. No hay otra verdad fuera de Jesús. Él es todo eso. Y ese es el que te hace la invitación. Venid a mí. Yo te daré descanso. Conectar con Él para descansar. ¿Quieres descanso en tu vida? Conecta con Jesús. Él te va a conectar con el Padre. Es necesario, no hay nada que Jesús desee más que conectar contigo y conectarte a ti al Padre. Jesús hasta oró antes de ir a la cruz, por ti y por mí. En Juan capítulo 17, Jesús oró y dijo, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. ¿Vieron eso, esa conexión entre el Padre y el Hijo? Yo estoy consciente de que estoy conectado a ti, Padre. Y yo en ti, tú en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros. ¿Vieron eso? Jesús le dice al Padre, yo quiero que ellos estén en nosotros, conectados a nosotros, que estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste, para que el mundo crea. Y recuerda que a los que creen les es dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. La gloria que me diste les he dado. Jesús comparte su gloria con nosotros para que sean uno. ¿Con quién? Con Él y entre nosotros, así como nosotros somos uno. ¿Qué deseo el de Jesús orando por ti, por mí? Yo en ellos y tú en mí, para que sean ¿qué? Perfeccionados en unidad, conectados, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. ¡Wow! Jesús orando por nosotros, que nos conectemos al Padre. No hay nada que Dios desee más que conectar contigo. Por eso dio lo mejor que Él tenía y entregó a su Hijo por ti, para que seas parte de su familia, para que tú le puedas hablar y Él te va a escuchar, para que tú le puedas escuchar porque Él te quiere hablar. Puedes contar con su cuidado porque Él cuidará de ti, y puedes disfrutar de todo lo suyo porque Él quiere compartirlo con sus hijos. ¡Wow! Ese es el que nos invita. Él es el único y nos invita a venir y a descansar en su amor, conectados a Él. Ahora, ¿a quiénes invita Jesús para terminar? A los que están cansados y cargados. ¿Quiénes son los que están cansados y cargados? ¿Los conoce usted? Cansados. Cuando habla la palabra cansado, esto se refiere a labor, o sea, que está trabajando demasiado, alguien que trabaja demasiado. ¿Conoce usted a alguien? No lo mire. No, no, ¿verdad que no está aquí porque está trabajando? Tal vez usted está aquí y usted trabaja demasiado. Algunos de ustedes trabajan demasiado porque se sienten obligados, o porque piensan que no pueden hacer otra cosa, o piensan que si no va a perder el trabajo, o piensan que si trabaja más gana más, o piensa que usted no sabe hacer otra cosa que trabajar, o piensa que para estar aburrido mejor trabajando. Hay muchas ideas que nos hacemos para volvernos afanosos en el trabajo. Pero de eso es lo que está hablando Jesús. Jesús habla de los que están cansados de tanto trabajo. Ahora también habla de los que están cargados, que se sienten cargados, que tienen una carga encima, que alguien le ha impuesto, que llevan algo que los lleva hacia abajo, que llevan un peso encima que no los deja avanzar. Ahora, ¿a quién se está refiriendo Jesús? Recuerde que Jesús está hablando aquí en referencia a las cargas que los fariseos le estaban poniendo al pueblo, a las leyes. O sea, Jesús está diciendo, ustedes los religiosos, invito a todo aquel que está cansado de tratar de cumplir tanta ley, tanto mandamiento y tanta cosa, los invito a descansar en mí. Quiero invitar a todos aquellos a quienes les ha sido impuesta carga, porque andan con culpabilidad, andan con vergüenza encima, andan con frustración, con tristeza. ¿Por qué? Porque su pecado y todo lo que se viene encima del mundo, y nosotros mismos nos hemos cargado de cosas. Y Jesús dice, yo te quiero dar descanso. ¿A quién le está hablando? A todos. Todos necesitamos del descanso que ofrece Jesús, porque todos hemos pecado y todos hemos sido cargados con la culpabilidad, con la desgracia, con el deshonor, con la frustración y con la vergüenza del pecado. Esa carga. Y además de eso, todo lo que hemos tratado de hacer por nuestra propia cuenta para agradar a Dios, estamos cansados. Dios invita a través de Jesús, venid a mí, todo aquel que tiene pecado y le pesa, todo aquel que ha tratado de salir y no ha podido y está cansado, te invito a venir a mí, yo te doy descanso. En una ocasión, un anciano estaba predicando en Mateo capítulo 11, en el verso 28, donde dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Y cuentan que casi al final de su predicación, aquel anciano se puso en el micrófono y decía, venid a mí, venid a mí, venid a mí, venid a mí. Y como que no decía nada más, venid a mí por un rato. como que ya no encontraba qué decir. Estaba tan sobrecogido con esta invitación que solo dijo, venid a mí tantas veces. Y Dios, ¿qué significará eso? A lo cual una niña en la congregación levantó la mano. Yo sé. Y el hombre, pues por cortesía, le dijo a la niña, ¿qué significa esto? Venid a mí. Y él le dijo, que Jesús me quiere. Que Jesús me ama. Wow. ¿Sabes por qué te llama? Para liberarte de esa carga, porque te ama y ofrece descanso, no para tu cuerpo, sino para tu alma. Para tu alma. No es un descanso para no hacer nada. Usted sabe cuánta gente en los años 70, en los años 60 y aún al principio del siglo 20 murieron o se desilusionaron porque alguien dijo, Cristo viene tal día. Y dejaron de trabajar, dejaron de hacer todo. Porque Cristo viene esta semana y renunciaron a todo en la vida. Y ahí quedaron. ¿Será que me aceptarán en el trabajo otra vez? Mire, y otra cosa. Si Jesús viene a darnos descanso, no se crea que es para que usted venga y se siente en una banca. Algunos se vuelven banqueros y no son de dinero, ¿verdad? Algunos de ustedes hay que arrancarlos de la banca para que sirvan, ¿verdad? No voy a mirar porque después dice, uy, pastor, me acusó. Pero quiero decir una cosa. Yo quiero que entiendan una cosa. Jesús dice, venid a mí los que están cansados y trabajados, yo les voy a dar descanso. Aprended de mí que soy manso y humilde. Tomad mi yugo. ¿Quién sabe qué es un yugo? Una yuntara. Se le pone a los animales, ¿para qué? Para amarrarlos y que se estén quietos. No, para que trabajen. Cuando Jesús dice, te voy a dar descanso, te voy a dar tranquilidad, te voy a dar paz, te voy a dar esa tranquilidad y paz en tu alma que vas a poder trabajar tranquilo. Que vas a poder servir tranquilo. Pero no voy a hablar de servicio hoy porque estamos hablando de conectar, eso lo dejo para de aquí a 2 semanas. Pero sepa una cosa, ese descanso, esa paz, esa tranquilidad es de saber que vas por el camino correcto. Porque vas con Él, porque viniste a Él, porque Él te invita a conectar con Él para llevarte al camino con Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y te va a llevar al corazón de Dios, a tu Creador, porque Él te ama y te desea con todo su ser. Ese mismo Hijo a quien envió Dios a su Hijo Jesús es el que te invita a venir hoy y tener descanso para tu alma, y que nada ni nadie en la tierra te lo va a poder dar. Ese Jesús es el camino al Padre y te invita a caminar hacia Él y con Él para llegar al corazón del Padre.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.